Radio Amistad presenta un programa familiar, temas vitales. Prepárese para aprender principios bíblicos que le ayudarán a alcanzar el verdadero éxito en su vida personal y familiar. Con usted, la conductora Dolly Martín.
¿Cuál es la mejor manera para promover su negocio o su iglesia? ¿Los medios sociales, una página de internet o los medios tradicionales como volantes, un anuncio en el periódico? Todo esto es parte del mercadeo. Vamos a estar hablando con alguien que sabe de mercadeo porque tiene su propio negocio. Mi cuñado Daniel López es agente de bienes y raíces, profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos. También es uno de los pastores de la First Colony Bible Chapel. Y él está aquí conmigo para hablar de cómo ayudarle a usted a usar todo esto en conjunto para promover ya sea su iglesia o su negocio. Daniel, bienvenido otra vez aquí a Radio Amistad.
Bienvenidos. Gracias, Dolly.
Creo que todos podemos aprender, nuestros amigos pastores también, los que tienen cualquier tipo de negocio o empleo que quieren promover su pequeño negocio. Creo que podemos todos mejorar en la manera que el marketing, el mercadeo. Empecemos con los medios sociales, porque ese es para los más viejitos como yo, el que más nos cuesta aprender y entrar en esos medios.
Correcto. Bueno, yo me acuerdo hace 20 años cuando el único mercadeo que hacían las pequeñas empresas tenía que ver con mandar cosas por correo, ¿no? Flyers y tarjetitas y cosas así. Hasta que vino una revolución hace más o menos 20 años ya, 15 años, la internet. Entonces todo el mundo lo primero que hizo fue era hacerse un pequeño website, la página de internet. Hasta que eso funcionó un tiempo, hasta que vinieron otros métodos que tienen que ver con internet también, hasta que hoy en día, la explosión de lo que se llama social media o los medios sociales. Y muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo y todavía hasta cierto punto nos cuestionamos si realmente vale la pena estar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todos esos lados, porque a nosotros, los más viejos, no nos llegan mucho los medios sociales, pero tenemos que pensar en la nueva generación que viene. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles medios de marketing son los que funcionan hoy en día? Así que cada uno va a tener una respuesta a eso, Dolly. Yo te voy a decir lo que a mí me funciona en mi negocio y lo que yo estoy aprendiendo. Pero hablando de social media, yo creo que ha habido, como siempre, hay muchas exageraciones acerca de eso. Pero en general, si se hace bien, social media es una de las flechas más que uno tiene, ¿verdad?, de las herramientas para hacer saber a otros de tu negocio, de tu empresa, de tu pequeña compañía. Así que no hay ninguna duda, hay que aprender social media, ¿no?
Medios sociales.
Medios sociales.
Ahora, algunos han dicho últimamente, ya en los últimos 2-3 meses, me han dicho que Facebook ya no es el más, ya está perdiendo auge, ¿no? ¿Es verdad?
Desde el momento que los padres entraron en Facebook hace 5 años, los hijos se fueron de Facebook. Mis hijos ya no hacen Facebook porque es muy viejo, Dad. Eso es muy antiguo. Yo ya estoy en otras cosas, ¿right? Así que, y hay otras apps, hay otras aplicaciones que tienen los mismos, muchos elementos similares a Facebook, pero ya Facebook, sí, con la nueva generación ya no están en Facebook, ¿no?
Y nueva, hablamos de 20 para abajo.
20 ¿no? para abajo, ¿no? Uh-huh. A nosotros ahora los padres, ¿te acuerdas cuando adoptamos email? Después de muchos años nos acostumbramos a tener un email. Bueno, ahora resulta que nos está costando lo mismo ahora decir, bueno, voy a estar en Facebook. Uh-huh. Una vez, por supuesto, que lo hacemos, decimos, ah, esto es lindo. Uh-huh. Y empezamos a hacer en Facebook, ponemos fotos, ponemos etc. Y empezamos a estar en Facebook. El problema es que la nueva generación ya se fue de Facebook, ¿no? Estamos atrasados siempre, ¿no? Pero bueno, una cosa, aquí hay que distinguir dos cosas. Los medios sociales, como medio social de hacer relaciones interpersonales, es una cosa. Y después los medios sociales para la promoción de un negocio es otra cosa.
Okay.
Por eso, no todo lo que uno habla en cuanto a Facebook para tu uso personal, para comunicarte con papá y mamá que vive a miles de kilómetros de distancia y mandarle fotos y videos, todo eso está perfecto. Pero otra pregunta es, ¿eso se puede trasladar a yo promover mi compañía acá? Uh-huh. Y a veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no es tan clara. Todo depende del tipo de compañía que tengas. Ahora, yo tengo un Facebook account. Vamos a hablar de Facebook. Yo tengo en realidad 4 Facebook accounts. ¿Okay? Yo tengo uno para mí personal y tengo más o menos como 1,000 friends, 1,000 amigos. La mayoría de los amigos que tengo en Facebook son mis alumnos o exalumnos o gente de la iglesia, etcétera, etcétera. Yo casi nunca pongo algo en Facebook. Yo lo uso como medio de espionaje, nada más. Yo lo uso para ver cómo está la otra gente. Una vez por semana, si tengo tiempo, tomo mi cuenta de Facebook, la miro a ver qué pasó con la gente, cosas así. Pero yo generalmente no tengo tiempo de poner nada en Facebook.
Me alegro de escuchar, por eso es exactamente lo que hago yo.
Exactamente. Así que yo lo uso como un medio de saber lo que está haciendo la gente, que son mis amigos, sin que ellos sepan que yo estoy al tanto de los últimos detalles. Por supuesto, ellos se pueden enterar que yo estuve en sus profiles y todo eso. Pero yo no lo uso como forma de yo activamente hacer algo, dar. Por ejemplo, pedidos de oración por Facebook, yo no hago, no tengo esa costumbre. Si estoy en un lugar, en un restaurante, yo no le digo a todo el mundo que estoy en este restaurante, no me interesa. Pero hay mucha gente que lo hace y todo eso, ¿no? Ahora, yo tengo después otra cuenta de Facebook para Homax Properties, mi compañía de real estate. Y ahí sí pongo estadísticas y pongo cosas, hago postings y todo eso. Una vez por semana, cuando tengo tiempo, pero cada vez más lo estoy haciendo.
Okay.
Porque siento que es una forma interesante de promover el mercado.
Okay.
¿Estamos? Después tengo otro Facebook account de Ministerios en Profundidad, mi non-profit y mi organización de ministerio. Y ahí también tengo algunos amigos, etcétera. Y después tengo manejo también el Facebook page de nuestra iglesia.
Ah.
¿Okay? Y ahí ese en sí que no lo usamos tanto a nivel de iglesia, pero estamos empezando a usarlo un poco más. Así que bueno, yo administro, digamos, 4 Facebook accounts. Me gusta Facebook, pero hay ciertos peligros en cuanto a Facebook, especialmente con los jóvenes, ¿no? Pero no sé si ese es el tema de hoy.
No.
Creo que es más bien vamos a hablar de la parte de business, ¿no?
De negocio.
De negocio, muy bien.
Okay, entonces vale la pena, y antes de ir al tenemos 2 minutos antes de ir a la pausa, ¿vale la pena usar lo que dice Boost? Hay que pagar, porque Facebook es gratis, pero hay cosas que se puede pagar. ¿Usted alguna vez usa eso o hace todo
ahora? No, yo soy partidario de hacer varios tipos de marketing a la vez, y eso lo podemos hablar en el siguiente segmento.
Okay.
Generalmente, cada persona, cada consultant que viene y te dice esto es lo que tiene que hacer, adopta la postura que si tú no haces eso, estás liquidado, nada. Y eso no es verdad. Yo lo que he visto con los años es que hay que hacer un poquito de todo. Hay que tocar al consumidor con esto. Yo todavía hago flyers, yo todavía mando postcards por correo, no tanto como antes, pero hago un poquito de todo. En otras palabras, yo no creo que hay una sola cosa, Dolly, un solo medio que te va a generar ese montón de plata. No existe tal cosa. Pero tampoco digo, también digo, no puedes no hacer eso, porque es un componente más de toda tu armadura,
herramienta.
Tu caja de herramientas de hacer la promoción. Por ejemplo, para mi compañía, si quieres podemos hablar el siguiente segmento, pero para mi compañía hago varios tipos de marketing, cuando tengo tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero hago distribución de emails, hago mercadeo por email, hago mercadeo por mi webpage, hago mercadeo por Facebook y medios sociales, hago mercadeo también mandando cosas por correo, aunque parece algo completamente del siglo pasado, pero no, todavía no es. Así que yo hago todas esas cosas y depende el equilibrio y el balance de esas cosas que a veces resulta mejor que otras, ¿no?
Ahora, para hacer todo eso, y vamos a hablar un poquito de esto en el siguiente segmento también, es absolutamente imprescindible una buena base de datos.
Ah.
Así
Así que ese es el corazón del asunto.
Y vamos a hablar de cómo almacenar y cómo mantener corriente todas las direcciones y la información en esa base de datos. Daniel López, mi invitado hoy aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín con usted, y estamos hablando de cómo tener éxito en el mercadeo de su, ya sea negocio pequeño o su iglesia o organización.
Mostrando el camino, la vida y verdad.
Okay.
Con gozo en Radio Amistad.
Les invito a escuchar Tesoros Escondidos.
El libro de Efesios habla acerca de la unidad de creyentes en Jesús al referirse a la unidad de la familia de Dios. Los gentiles, quienes una vez estuvieron alejados y fueron ajenos, ahora habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, uniéndoles a sus hermanos y hermanas judíos. Esta unidad ha de hacerse evidente en los esfuerzos de la comunidad cristiana hoy. Los creyentes en Jesús han recibido la comisión de llevar a cabo el esfuerzo de rescate más importante de todos. Las personas están muriendo sin Cristo. Alabado sea Dios que hay esfuerzos misioneros unidos que traen esperanza, salvación, educación y ayuda de emergencia a personas desesperadas en todo el mundo.
Tesoros escondidos.
Con usted aquí en el programa Temas Vitales. Y estamos hablando de cómo tener éxito para poner en el frente de todo el mundo el negocio suyo, o su iglesia, o su organización cristiana, cualquier organización que usted está queriendo promover. Es importante tener una buena base de datos, una buena manera de dar a conocer su negocio. Ahora, Jesucristo no tuvo una base de datos.
La tenía en la cabeza, ¿no?
¿Qué método usó Jesucristo para dar a conocer el Evangelio?
Bueno, para mí que sigue siendo ese el número uno medio de mercadeo todavía en la historia, Dolly, y es lo que se llama boca a boca. Uh-huh. Boca a boca. Uh-huh. Yo creo que todavía, mira, el mercadeo por teléfono, agarrando el teléfono para saludar a alguien y hablar de cualquier cosa, sigue siendo el mejor tipo de mercadeo. Ya la mayoría de mis clientes, por ejemplo, honestamente no vienen porque vieron mi website. La mayoría de mis clientes no vienen porque vieron un lindo posting en Facebook. No, la verdad que no. La mayoría de los clientes vienen porque alguien les contó que Daniel López les pudo ayudar. Mira, interesante. Capaz que dicen, Daniel López a veces no responde, a veces no es el más brillante del mundo, pero mira, Daniel López te va a decir, es honesto, no, yo le tengo confianza. Y la gente llama cuando alguien les referencia. Uh-huh. Así que noten que el marketing ese me lo hizo un cliente satisfecho. Yeah. Así que esto es un principio importante. El evangelismo funciona así, ¿verdad? Jesucristo ahora no puede estar haciendo marketing directo. Nos usa a nosotros, diciéndole a otro, hey, el evangelio funcionó para mí. Confía en Jesucristo. Él sabe lo que hace y Él nunca te va a defraudar. Así que el evangelismo personal es una especie de mercadeo. Tú estás diciendo, mira, yo soy un cliente satisfecho de la vida cristiana y te puede ayudar a ti, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces, mira, la gente que realmente duele, yo he estudiado la gente que realmente es buena en su negocio y tiene clientes. Y en realidad, una cosa que hacen bien, Dolly, es aprenden a llamar a gente que son sus clientes establecidos. Quizás para hablar de cualquier cosa. Por ejemplo, se acuerdan del cumpleaños. Y una vez por año, tú, en el cumpleaños, tú lo llamas y simplemente les dices
Happy birthday.
Happy birthday. Mm. Y no tienes que hablar de real estate, de nada. Pero ¿qué acabas de hacer cuando le decís Happy birthday? Tú eres importante para mí, yo estoy pensando en ti todavía, puedo orar por ti con algo, lo que sea. Acabas de hacer marketing porque te pusiste en la mente de ellos y ellos el mensaje que estás dando es, tú todavía eres importante para mí. Y si después en la conversación ellos te preguntan y te dicen, ah, by the way, todavía estás en real estate porque tengo un amigo que justamente está buscando. Tú le dices, por supuesto, ya, por supuesto, dale mi...
De mi contacto.
Dale mi contacto y todo eso. Y a veces me llaman y podemos ayudarlos. Uh-huh. Ahora, claro, yo... hay que tener cuidado con qué intención lo haces. Pero lo que quiero decir es, a veces no es bueno mezclar las dos cosas, la parte personal o ministerial con la parte del negocio, obviamente. Pero yo tomo el teléfono y sigo llamando a mis clientes anteriores. Y esa es una excelente forma de hacer marketing. Ahora, como tú decías antes del break,
el
la clave es...
La base de datos.
La base de datos. Okay. ¿Cómo te das cuenta cuándo va a ser el cumpleaños de alguien? Bueno, ahora lo haces en Facebook, porque Facebook... Todas las semanas te dicen, estos son todos tus amigos que tienen cumpleaños esta semana. Mm. Y entonces vos vas a la lista y ese día vas y llamas a tu amigo. Pero, ¿qué tal si no tiene su teléfono todavía? Mm. ¿Dónde estás guardando los teléfonos? Ah, en una base de datos. Entonces, si querés, podemos hablar ahora
de
una base de datos.
Hablemos de eso.
Ok. Una base de datos. Hay distintos tipos de bases de datos. Y hay tres generaciones de bases de datos. La primera generación es lo que llamamos... vamos a llamarle Excel, planillas electrónicas, tablas, que tienen celdas y que uno puede poner ahí pedazos de información. Excel es una buena base de datos. Esa es una primera generación. Si tú no sabes Excel, voy a hacer un pequeño comercial acá. Yo enseño todas estas cosas en el Colegio de Estudios Bíblicos. Los veranos damos computación básica y enseñamos todas estas cosas a los alumnos. Así que eso, pero esa es la primera generación de bases de datos. La segunda generación...
Cuando dices generación, es el primer nivel, o sea, alguien que no sabe nada.
Si tú no sabes... Mira, les voy a decir esto a mis estimados oyentes. Si tú tienes una pequeña compañía y todavía estás guardando los nombres de tus clientes en lápiz y papel, no te va a ir bien. Tienes que tenerlo en forma electrónica en una base de datos. ¿Por qué? Porque en esa forma tú puedes rescatar la información cuando tú quieras.
Ahora, algunos lo usan su teléfono.
Eso es una... Lo que tú tienes en la mano, Dolly, eso es una computadora.
Yeah,
tú
okay.
sabías.
Entonces,
también hace llamadas telefónicas, sí, pero eso es otro tema. Pero es una computadora. Sí, sí, puedes tenerlo en tu computadora en casa, en tu computadora telefónica, sí.
Ok, entonces, pero ¿se puede transferir del teléfono a Excel y todo eso?
Seguro.
Sería
seguro.
Mejor hacerlo para guardarlo bien
seguro,
archivado.
Seguro, seguro. O sea, no hay ningún problema. Segunda generación de bases de datos es lo que se llama relational databases.
Relaciones interpersonales.
No. Bases de datos relacionales.
Ay, ¿qué quieres
decir? Correcto, eso es muy técnico. es cuando, en vez de tener una sola tabla Excel, ¿okay? Con muchos pedazos de información, tú tienes varias tablas de información. En una tabla, en un spreadsheet, tú tienes solo teléfonos. En un spreadsheet, tú tienes solamente direcciones. En otra tabla, tú tienes solamente nacionalidades de la gente. En otra tabla, tú tienes solamente los cumpleaños de la gente. Y esas tablas se relacionan con ciertos campos de tal manera que lo hace mucho más eficiente para hacer reportes, por ejemplo.
Oh, ok, pero, por ejemplo, en Excel no hay manera de compaginar.
No hay una manera fácil de hacerlo.
Okay.
No, es de dos dimensiones. Vamos a hablar, es solamente ancho por largo.
Okay.
Es como un cuadrado. No, una base de datos relacional y son de tres dimensiones, digamos. Uh-huh. Bueno, y algunos nombres que quizás algunos de mis oyentes han oído es, por ejemplo, Access de Microsoft. Es una base de datos relacional. Okay. Yo hago bases de datos en Access. Para iglesias he confeccionado cosas así. Otra base de datos puede ser, hay Oracle, hay otras cosas ya a nivel de mucho más grandes.
Okay.
La tercera tipo de base de datos es ya la que puede operar en el web, en el entorno de Internet. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si tú vas a Access y tú tratas de conectarte a través de la Internet, va a ser medio difícil porque Access no está hecho para multicomputadoras.
Okay.
Si tú quieres tener algo ya de multicomputadoras, ya estamos hablando de bases de datos como, por ejemplo, MySQL o SQL Server de Microsoft o cosas así. Así que, básicamente, uno, por supuesto, las compañías grandes pagan millones y millones de dólares por comprar y mantener estas bases de datos, porque es el corazón del negocio.
Oh, sí, se pierden eso, pierden todo.
Correcto. Yeah. Tú te das cuenta, Dori, que cada vez que tú pagas tus biles online, por ejemplo, vas a Comcast o lo que sea, o teléfono, y tú pagas, estás entrando en la base de datos de ellos. Tú solamente estás entrando información, la tarjeta de crédito, todo es una base de datos. Así que todo en el mundo hoy funciona con base de datos. Ahora, tú la puedes hacer menos sofisticada, más sofisticada, pero va, tarde o temprano, le voy a decir a mis oyentes, si tú quieres hacer crecer tu negocio, vas a tener que decidir la cuestión de qué base de datos, qué plataforma voy a usar para recoger toda la información de mi negocio.
Y igual para la iglesia, es muy importante la iglesia tener los cumpleaños de los feligreses, los teléfonos, las direcciones y lo demás.
Ahora, muy bien, exacto. Ahora, hay bases de datos que son hechos solamente para iglesias, son contact managers, cosas así. Outlook, por ejemplo, de Microsoft, es una base de datos, that's all it is. No es relacional, es de primera generación, es una sola tabla. Okay, pero es casi hace como que es relacional. Uno puede hacer muchas cosas en Outlook. A mí me encanta Outlook. ¿No? Pero la lección para la gente que nos está escuchando, Dori, si tú tienes una pequeña empresa, una iglesia, entra toda esa información a una base de datos. Okay, y hay varias en el mercado. Tú puedes hacer una investigación y eso. Pero es la única forma de saber cuánta gente está viniendo a la iglesia, cuántas entradas tiene la iglesia, los cumpleaños, las edades, cuántas clases de escuela dominical, las visitas, si vienen para hacerles una carta, gracias por venir a visitarnos, todo eso está generado por la base de datos. Si no, se hace muy complicado.
Sí, ese es el problema. Las iglesias que están están muy chiquitas, no crecen porque no han entrado, están tratando de manejar todo con papel y lápiz, digamos. No se puede, crecer de esa manera. Muy bien, estamos hablando con Daniel López acerca del mercadeo y diferentes ideas acerca de cómo dar a conocer su negocio, iglesia o organización cristiana, usando medios sociales como también medios tradicionales. Tenemos 4 minutitos antes de la pausa. Usted dijo que todavía usa el flyer, sacar un anuncio en un periódico.
Eso no hago.
No, pero los flyers sí, y los postcards.
Hago postcards, sí. Okay. Ahora, la clave de esto es cuando uno manda postcards de tu negocio, hacerlo lo más personalizado posible. Por ejemplo, cuando yo listo una casa para la venta y está en determinado barrio o colonia, una buena forma de marketing para mi negocio sería mandar un flyer a toda la gente que yo conozco en esa misma colonia para decirles, hey, Daniel López puso a la venta una casa en esta colonia. Entonces, por lo menos la gente dice, primero, Daniel López sigue en el mercado, no desapareció. Y segundo, dice, entonces también sabe vender en mi colonia. Lo voy a llamar porque yo también, de paso, estoy pensando vender mi casa. Pero la única forma de poder hacer ese mercadeo personalizado
es el
y mandar
a
solamente esa gente de esa colonia, que pueden ser 20 personas nada más, es tener en algún campo en tu base de datos un campo que diga dónde vive cada persona.
O el código postal.
O la ciudad, o la colonia, o la subdivisión. Entonces la idea es esta, cuanto más granular
Es
la base de datos, podés personalizar más cualquier tipo de mercadeo. De paso, viste que a veces cuando tú estás en la internet, por ejemplo, yo voy a Fox News o lo que sea, y al lado, al costado, hay anuncios.
Sí.
Y esos anuncios son de cosas que yo quiero ver. ¿Cómo sabe mi proveedor de internet que yo, justamente son anuncios que a mí
me
interesan? ¿Por qué? Porque yo estoy en la base de datos. Cada vez que yo miro una página, guess what?
Ellos lo están grabando.
Yo estoy en la base de datos con ellos. ¿Sabías que Facebook, Dori, tú estás en su base de datos? Cada vez que nosotros chequeamos a alguien o miramos algo, mandamos algo, eso va a su base de datos. Ellos saben exactamente qué te interesa, si eres cristiano, si no eres cristiano, dónde vives, todo porque tú les estás proveyendo esa información. Y cuando después ellos quieren hacerte promoción, ellos van a confeccionar los ads,
los anuncios
que son justamente lo que tú estás interesado.
Yeah. Y precisamente hoy salió en la noticia de que el gobierno, la National Security Administration, NSA, está, Snowden dio a conocer que están usando Facebook y no solo Estados Unidos, sino Gran Bretaña.
Correcto.
Está usando los datos de Facebook para,
correcto,
para sus...
Correcto. Así que es, hasta cierto punto, da un poquito de miedo.
Sí, exacto.
Hasta qué nivel,
¿sí?,
se está usando todas estas cosas. Ahora, todo esto es posible otra vez, Dolly. ¿Por qué todo esto es posible? Es posible por los avances de la electrónica y el hecho de que las computadoras, antes no se podía hacer, porque toda esta información son miles y miles de bytes. Se necesitaban computadoras muy grandes. Ahora está todo tan barato, una computadora chica tiene una gran capacidad de disco duro. Toda esta información cabe en, sí, cualquier servidor o cualquier computadora. Así que todo esto está hecho porque la electrónica y la tecnología ha bajado mucho de precio, es muy accesible, ¿no?
Muy bien, tenemos que tomar una pausa. Una cosa que no hemos hablado y tal vez podemos hablarlo y tomar sus preguntas también es el incluyendo email marketing, mandando correos electrónicos. Es otra manera de dar a conocer su negocio y la página web. Estamos hablando del mercadeo y cómo ayudarle a usted a tener mejor éxito con su negocio. Estamos con Daniel López aquí en el programa Temas Vitales. Siga con nosotros en sintonía.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
¡Amor! ¡Ya llegué! ¿Qué es todo esto?
¿Te acuerdas de la sala de la que siempre hemos hablado?
¿Qué quieres decir, que ya la empezaste?
Sí, acabo de llegar de la ferretería y esto va a costar menos de lo que pensamos.
Ay, pero Daniel, ¿no necesitas un plano o algo así? A ver.
Ay, pero para una simple sala, ¿sí?, por favor. No estoy construyendo toda la casa. Ya vas a ver, va a ser maravilloso.
Pero tú no sabes nada acerca de cómo construir. ¿No deberías hablar con alguien primero, con un arquitecto, por ejemplo?
Pero es tan fácil, es tan simple.
Algunas veces, esos grandes proyectos ahorradores de dinero pueden costar mucho más de lo que te imaginas. Así que antes de empezar, mejor pide un buen consejo. El sabio Salomón una vez dijo: en la abundancia de consejeros hay sabiduría.
¡Ah, sí que puse las persianas al revés! Es que, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero si quieres, yo mismo lo puedo arreglar.
¡Ay, no! A ver, ¿y ese techo a punto de caerse qué?
Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
Dolly Martín aquí con usted en el programa de Temas Vitales. Me encantan esos minutos financieros de cultura financiera con Andrés Panasiuk. Bien chistosos. Nos da una razón para reír en temas de seriedad, pero siempre la palabra de Dios también tiene un algo para decirnos en cualquier tema. Y sé que Daniel López, un profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos, donde no solo enseña la Biblia, sino también enseñan Excel y otros temas así. Daniel, ¿algún versículo que nos puedes compartir para de mercadeo? A ver qué encuentras por ahí.
Pablo usó principios de mercadeos cuando Pablo estaba hablando al mundo gentil. Pablo, cuando habla el Evangelio en el libro de los Hechos, él adapta su mensaje a la audiencia hasta cierto punto. Por ejemplo, cuando está en Atenas, ¿te acuerdas cuando está hablando los atenienses? Pablo usa algo que ellos conocen, va al campo de Marte, al Ágora, a la plaza central, y él ve, por ejemplo, esa estatua al Dios no conocido. Uh-huh. Y Pablo toma eso y lo usa a ellos para explicarles que, o sea, va de lo conocido a lo desconocido de ellos, y Pablo les dice en efecto a ellos que él está predicando justo a ese Dios que ellos todavía no conocen. Uh-huh. Pero que, así que Pablo le dice en algunas partes del Nuevo Testamento, no me acuerdo exactamente, ¿verdad?, a los judíos me hago judío, a los romanos me hago romano, a los gentiles me hago gentil. ¿Qué quiere decir eso? No que cambia la esencia del mensaje. La esencia sigue siendo igual.
Sí, el mensaje,
compre conmigo.
El mensaje no cambia.
El mensaje no cambia.
Pero ¿cómo lo presenta?
¿Cómo te presentas? ¿Haces Facebook? ¿Haces website? ¿Haces email? ¿Haces flyers? Pablo amolda la forma del mensaje. Por ejemplo, cuando Pablo le habla a los judíos, Pablo habla en términos judíos. Pablo habla de los sacrificios y habla de Abraham y cómo Abraham entendió que era por la fe y no por las obras. Pero cuando Pablo le habla a los gentiles, Pablo usa otras cosas. A los cretenses, por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo y a Tito, Pablo usa un versículo, un poema secular de los cretenses, de Creta,
que ellos conocían
uh-huh. para decirlo después. Miren, hasta ustedes mismos saben lo que... Uh-huh. Y Pablo entonces hace el puente al Evangelio con eso. Así que lo mismo pasa hoy. Entonces, ¿debemos usar Facebook para promover el Evangelio? Por supuesto, uh-huh. pero no es lo único. ¿Debemos usar email para promover el Evangelio? ¿Debemos usar la radio, la televisión? Por supuesto, pero ninguna cosa en sí... Tenemos que usar todos los métodos todavía, me
pero
parece.
Pero todavía conocer el
pero que el mensaje, no cambie. Yeah, pero que el mensaje no cambie. Lo mismo para tu empresa, uh-huh. lo mismo para tu iglesia local. ¿Cómo vas a promover tu iglesia local? Ahora, alguno va a decir, ah, pero yo no necesito promover mi iglesia local, porque esos métodos son seculares, no son del Señor. Entonces la pregunta acá que yo tengo, Dolly, para la audiencia es, ¿debemos promover nuestra iglesia? ¿Debemos promover o nos quedamos sin promover nuestra iglesia? ¿Está bien o está mal? Por ejemplo, Radio Amistad, ¿promueve Radio Amistad? ¿O sí. asume que todo el mundo conoce a Radio Amistad?
No. Dependemos mucho de la gente contándoles. Por eso siempre animamos a gente a pedir calcomanías.
Correct.
Porque en el auto, cada vez que alguien ve esa calcomanía, es promoción, o una pluma, o una bolsa de mercado que tenemos. Tratamos de usar todos esos medios y regalarlos para que gente los pida. Y para nosotros es un gusto mandar eso para que gente nos ayude a promover a Radio Amistad.
Así que yo pienso que el marketing, propiamente dicho, no es bueno ni malo. O sea, no es pecaminoso. Creo que todo depende de
cómo se usa.
Cómo se usa. Uh-huh. ¿Cuáles son tus objetivos finales? Y si estás gastando mucho dinero en algo, puede no ser una buena decisión. Pero en general, todo lo que usemos para promover al Señor, nuestra iglesia, para invitar a la gente a nuestra iglesia, lo que sea, tenemos que, hasta cierto punto, adaptarnos a cómo la gente de nuestra cultura está lista para recibir esa invitación.
Y otra vez, tenemos que conocer la audiencia, porque si todos nuestra en el mercado suyo, para las casas hay de todas edades, pero si va a ir a alguien que tiene mayor de 60 años, tal vez no va a usar Facebook.
Correct.
Va a usar un flyer.
Correct.
En cambio, si uno quiere...
Pero ¿cómo sabes eso? Otra vez, tienes que tenerlo en algún lado.
Base de datos.
Tenés una base de datos.
La edad de cada uno.
La edad, dónde vive, zip codes.
Yeah.
¿Trabaja de día, trabaja de noche? ¿Qué programas mira, qué programas no mira? ¿O qué programas escucha, qué programas no escucha? O sea, todo eso, lo pasa que claro, todo esto es a largo alcance, no es inmediato.
No, eso se tarda más años.
Correcto.
Almacenar.
Almacenar y mantener esa base de datos.
Ahora, no se necesita necesariamente toda una legión de... Porque yo cuando te pregunté antes del programa, tenés 4 o 5 secretarias para más... Pero tú lo haces todo solo, ¿no?
Correcto, correcto.
Uh-huh. Y pero tardó varios años. Empezaste hace 10 años. ¿Cuántos años atrás empezaste con...?
Correcto, correcto. Sí, hace 10 años, yo qué sé, cuando empecé el negocio.
Y poco a poquito...
Poco a poco uno va sofisticando y haciendo más granular, haciendo más campos en las bases de datos y poniendo más información cada vez más fina, uh-huh. para que uno pueda después segmentar la información más finamente para poder hacer el marketing más personalizado. Okay. Por ejemplo, en mi negocio, un tipo de marketing es para gente que es dueña de casas, que solamente va a querer vender su casa, y otro tipo de marketing es para gente que no tiene casa, que va a querer comprar su primera casa. Son dos mercados diferentes, y yo debo tener algún lado en mi base de datos que diga, fulano de tal, ¿ya tiene casa o no tiene casa? ¿Renta o es dueño? Y en base a eso, uno hace el marketing con el mensaje para vendedores o el mensaje para compradores. Si le mando ese flyer, compre su casa, que es un buen tiempo, pero se lo mando a todos los que ya tienen casa, no me sirve para nada.
No, gastaste el dinero.
Exacto. Yeah. Me va a decir, pero vos tenés que dedicarte a otra cosa. Yo ya tengo casa, ¿no? Yeah. Pero justamente es muy importante ser metódico y empezar a poblar toda esa información. Okay. Y eso es lo que a la gente le cuesta. No tenemos tiempo de ser metódicos y llenar esa información.
Pero la palabra de Dios en Proverbios habla acerca del no meticuloso, pero el que es el sabio sabe dedicarse a y ser fiel como la hormiguita, poco a poquito empezar comprando, digamos, Access o uno de estos programas que le va a ayudar. Y después con meter los primeros 10 nombres o 15 nombres y cada semana meter uno. O sea, poco a poquito uno va incrementando.
Una regla es esta que todo el mundo la conoce. Es mucho más fácil conservar y más barato conservar un cliente que uno ya tiene que conseguir un nuevo cliente. Así que si por lo menos no estamos tratando de retener los clientes que ya están, que han hecho negocio con nosotros. Vamos a decir que tú o yo tenemos una compañía de aire acondicionado y vamos e instalamos aires acondicionados. No sería una buena idea, lo más básico del mundo sería, por lo menos en algún lugar, tener una base de datos de todos los clientes que le has hecho algún trabajo en los últimos 10 años. Y cada año, aunque sea una vez por año, tú agarras esa lista y haces tarjetitas. Feliz año nuevo, acá está mi tarjetita, a las órdenes o lo que sea. Uh-huh. Eso sería un primer básico. Es mucho más fácil hacer eso que tratar de gastar muchos dólares para en tratar de conseguir clientes que todavía no te conocen. Ah. Así que eso se llama la retención del cliente. Por eso las compañías te mandan información todos los meses. Y tú dices, ¿por qué ya no me dejan tranquilo? Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy con una compañía eléctrica, ¿no? Y cada 2-3 meses me mandan reportes y anuncios y esto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que yo me olvide de ellos. Una vez que yo me olvido de quién son, entonces ya cuando llega el momento de tener que cambiar, yo puedo cambiar a otro proveedor.
Porque no conozco muy bien el
¿por qué?
Mío.
Porque, ya, y alguien me pregunta, ¿con quién estás en la electricidad? Ah, mira, ni me acuerdo cuál es mi compañía. Entonces, la próxima vez, justo veo un anuncio en televisión con Reliant o lo que sea, y digo, voy a ir con este. Y entonces todo el mundo sabe que es mucho más fácil retener lo que ya tienes que tratar de conseguir algo nuevo. Esa es la primera base de marketing, es eso, la retención del cliente.
Okay. Entonces, no necesita, en cuanto a hablemos un poquito de dinero, ¿cuánto debe uno gastar en promover o retener, digamos, su base de datos? La clientela.
Yo básicamente gasto un 10% en todo lo que es marketing y tecnología en mi negocio.
¿10% de todos los...?
De todo lo que gano por año. Okay. Es bastante.
¿Es bastante?
Es bastante. Yeah. Sí, es bastante. Yo, por ejemplo, estoy en Zillow, en la internet. Zillow es un lugar donde es un portal enorme, el más grande del mundo de real estate.
Oh, okay.
Y yo pago bastante por mes por estar así y que me vean cada vez que alguien mira una casa en un cierto zip code, van a ver mi fotito ahí. Y todo eso cuesta dinero, pero...
Vale la pena.
Vale la pena. Espero que valga la pena, todavía no sé, pero... pero es importante hacer promoción. Okay. Pero yo diría que hay que... Y yo sé que cuesta esto, porque llega un momento que uno lo hace por fe, es una inversión.
Y si muchos queremos todo por nada, y los cristianos son los peores en eso.
Tenemos que hacer un presupuesto en nuestro negocio de cuánto vamos a gastar o invertir en cuestiones de promoción. Es necesaria la promoción. Tú te das cuenta cuando vas manejando por las carreteras, ¿verdad? ¿Verdad que en todos lados hay carteles enormes? Uh-huh. Billboards. Uh-huh. ¿Por qué te parece que hay billboards?
Pancartas ya grandes.
Pancartas. Yeah. Pero, ¿tú sabes lo que cuesta una de esas por mes?
Yes.
Por lo menos $5,000 por mes.
Sí, muy caro.
El otro día, hace mucho, en el Southwest Freeway, siempre hay un cartel que habla de una compañía que lo único que hace es remueve los tatuajes de la gente. Uh-huh. Tattoo removal. Uh-huh. Y uno dice, ay caramba, debe haber negocio para gente que se quiere sacar los tatuajes. Uh-huh. Obviamente, porque si están pagando una pancarta y que deben ser por lo menos $5,000 por mes, esos son $60,000 por año. Debe haber gente que mira esa pancarta y dice, ya mi tatuaje no me gusta, voy a ir y removerme el tatuaje. Pero, o sea,
¿sí?
Hay que hacer promoción. Yeah. Y la prueba está que por el freeway donde vayas hay carteles por todos lados, ¿no?
Y la gente lo paga. Muy bien, ahora queremos tomar tiempo para contestar sus preguntas. Usted puede hacer preguntas acerca del mercadeo, tal vez usted ya está haciendo mercadeo y quiere compartir algunas ideas que no hemos hablado aquí en el programa que le han servido. Nos interesa su comentario, su pregunta, aquí al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Y también usted puede llamar a Daniel López, fuera del aire, si usted quiere hacer una pregunta en privado, 281-937-7370. 281-937-7370. Solo tenemos un segmento restando en el programa. Esperamos de que usted sea partícipe en ese segmento. Llámenos.
Cuando recién accidentada estuve en el hospital, regularmente veía a un hombre arrastrar los pies por el pasillo con la ayuda de una andadera. Por fin le operaron sus articulaciones, pero aún así, un año después de su cirugía, el hombre seguía cojeando. Yo, de curiosa, le pregunté por qué a la enfermera, y ella me aseguró que había sido una cirugía exitosa, pero que ese hombre cojea nada más por hábito. La palabra de Dios dice que debemos despojarnos de los viejos hábitos y ponernos nuevos hábitos de santidad. Dios ya sanó tu corazón herido. Hoy eres libre para caminar con el Señor. Y con Jesús no hay necesidad de cojear.
Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
Este es el programa Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado Daniel López. Daniel López tiene dos o tres cositas más para compartir.
No, sí, yo quería animar a la audiencia. Si tú no estás en medios sociales, yo diría que aprendas a usar medios sociales. Es la nueva onda y va a quedar acá. O sea, no es algo, no es una moda nada más. Obviamente es muy poderoso todo lo que es el entorno social. Facebook, para negocio incluso, YouTube. Hay mucha gente que está en YouTube.
Yo pensaba que
para
YouTube
el negocio.
Yo eso no lo habías escuchado. Oh, yeah. Cuéntenos un poquito.
Por ejemplo, hay videos. En mi negocio, por ejemplo, la gente compra casas viendo videos. Viendo cómo es la casa por adentro.
¿Quién prepara esos videos?
Sí, se puede aprender a hacer los videos o se puede contratar a alguien. Okay. Pero no es tan difícil como parece. Y una vez que tú estás en YouTube y tienes tu propio canal, porque esa es la terminología, tú lo puedes conectar con Facebook, tú lo puedes poner. Entonces, el tema de social media, Dolly, es que todo es sinergístico. Uno de ellos se conecta con el otro.
Y entonces saltando.
Da la idea como que tú estás en todos lados y al final no tienes que hacer mucho si sabes lo que estás haciendo porque uno alimenta al otro. Por ejemplo, cada vez que yo vendo una casa, a mí me aparece en Facebook y en otros social media, no porque yo haga nada, sino que ya está programado así. Incluso ya aparece en mi webpage automáticamente esa noticia. Porque justamente la naturaleza de social media es que están todos conectados.
Okay.
Así que es muy poderoso una vez que aprendes a hacerlo.
Valdría la pena tomar un curso, ¿no es cierto?
Sí, y es más, estamos pensando hacer un taller de todo esto.
Cool.
Realmente, porque como es tan poderoso, también es peligroso para los jóvenes y para los niños. Así que atención,
papás
que lo anunciamos.
Con más razón, papás necesitan estar.
Así que Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp. Hay varios tipos de plataformas de social media, de medios sociales, que es bueno que aprendamos de a poco a entrar en todas estas cosas. Lo primero que hay que hacer, si tú no tienes una cuenta en algunas de estas, el primer paso es, antes que te saquen tu nombre o tu cuenta, elige una cuenta. O sea, haz un user ID, un password, y ya por lo menos tienes una cuenta en estas plataformas.
¿Eh? Ok, y entonces las que más... porque cambian, a cada rato sacan un nuevo medio social, pero Facebook, Twitter, YouTube, ¿cuáles otros?
Yo creo que hay cinco importantes, por lo menos en mi negocio. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Yelp, por ejemplo.
Okay.
Yelp. Otra cosa acerca de medios sociales. Los medios sociales son poderosos porque gente te puede hacer reviews online. En otras palabras, cuando tú tienes un cliente, el cliente puede post, hacer un comentario de tus servicios y todo el mundo conoce lo que esta persona piensa de ti. Entonces se hace claro quiénes son los buenos que proveen servicios bien y qué no son los buenos.
Y por eso siempre decimos, antes de comprar cualquier cosa en el mercado,
pregúntale a alguien.
O mire los reviews.
Eso es muy importante de social media, y por eso la gente los está usando, porque lo primero que hace es los reviews.
Okay. Tenemos una pregunta, y este es un pastor. Y dice, él es nuevo en la ciudad y quiere información de cómo iniciar su iglesia. No lo quiere hacer en su casa, no quiere usar su casa para reunirse para empezar la iglesia. ¿Qué le recomienda?
Bueno, la pregunta es si ya tiene gente o no tiene gente. Uh-huh. Si tiene gente y él está pensando en la parte legal, no sé bien lo que quiere decir que quiere empezar su iglesia. Del Nuevo Testamento, dos o tres reunidos en el nombre de Jesús es una iglesia. So, no sé de qué está hablando necesariamente, pero...
Dice Miguel, que tomó la pregunta, dice que no tiene nadie. Empezar con alguien, hay que empezar a testificar, a buscar a compartir la fe.
No es tan difícil ya, y puerta por puerta o por boca a boca, cuando hay un grupo de 5 o 6 personas, yo creo que hay que empezar en la casa.
Empezando con un café, sí, o sea, invitando a sus amigos, porque empieza con amigos.
Con amigos, gente que conoces, pero acá en Houston no es relativamente fácil, no es como en otros países, la gente vas a conseguir gente que empiece, que te conozca. Tú vas a tener que invertir en sus vidas como pastor. Vas a estar con ellos en las buenas y en las malas. Vas a tener que crearte un capital emocional con ellos. Uh-huh. Y ahí empezás. Y empiezas a hacer estudios bíblicos en sus casas o en algún lugar público o en tu casa. Y después entonces podemos hablar de organizarlo ya legalmente, hacer una corporación, tener un número.
Sí, pero eso...
Esa parte también es algo que... hay mucha gente que puede ayudarte con eso, ¿no? Pero lo principal es que haya gente convertida, ¿no? Y que seguidores tuyos, ¿no?
Hay que empezar a testificar.
Pero pasa por el tema de promoción. Tú tienes que abrir tu boca y predicar el evangelio para que la gente conozca de esta oferta del evangelio, ¿no?
Y hacer eventos. O sea, si no va a hablar a sus casas, que invitarles a, por ejemplo, si vive en apartamento, a un programa que él tiene ahí en el community, ¿cómo se llama? El
centro comunitario.
El centro ahí en los apartamentos.
En los apartamentos. Obviamente le vas a pedir la información a la gente que te va llegando. ¿Qué le vas a pedir? Pues tú vas a armar tu base de datos, ¿right? Vas a pedirle nombre, vas a pedirle qué nacionalidad tienen, cuál es tu dirección, tu teléfono, tu email address. Y todas esas partes las vas entrando en una planilla, y cuando tienes que contactarte con ellos, después los pides de amigos en Facebook, te comunicas con ellos en Facebook, y así vas armando el plantel,
la base de datos
y la promoción. Cuando hay una reunión, lo metes en Facebook, ya esa gente lo ve, y así vas armando y vas haciendo todo, ¿no? Uh-huh. Así que...
Okay, muy bien. Gracias a ese pastor por llamarnos. Y no tenemos otras preguntas pendientes todavía, así que tenemos unos minutos. Si usted quiere llamar al 877-772-6446 o al 713-520-7900.
A mí me pueden llamar, Dolly, en cualquier momento al 281-937-7370, 281-937-7370. No solamente que hacemos bienes y raíces en la compañía nuestra, sino que también ayudamos a iglesias. Tenemos un ministerio de ayuda a iglesias y a pastores.
No hemos hablado mucho de eso, porque en el sitio web que usted creó, enprofundidad.com, ahí menciona varios de los servicios. ¿Por qué no rapidito mencionas alguna de las cosas?
Yo les invitaría a las personas que quieran entrar en nuestro website ministerial, enprofundidad.com, así como suena. En inglés nuestra organización se llama In Depth Ministries, así que en español le llamamos enprofundidad.com, y allí tenemos estudios, ahí tenemos PowerPoints. Todas las clases que enseñamos en el Colegio de Estudios Bíblicos están ahí, las presentaciones. Incluso estos programas grabados de radio están allí en el sitio. Hay asesoría para iglesias, hay estadísticas de los hispanos, hay información de iglesias, hay campamentos de niños, grupos y viajes a Israel. Hacemos viajes a Israel, estamos haciéndolo este año también. Hay un montón de cosas que... creo que son útiles para el pueblo de Cristo.
Creo que en un tiempo tenías, si alguien está buscando una iglesia, y tenías un pequeño base de datos, ¿no?
Sí, todavía tenemos esa base de datos. Ese es otro sitio que se llama iglesiasdehouston.com. Y ahí tenemos una lista de iglesias.
¿De cuántas están en esa? ¿Qué tan grande?
Hay como 600 iglesias metidas ahí.
Iglesiasdehouston.com.
Todo junto, iglesiasdehouston.com. Así que sí, ese es otro.
Son de los alumnos que has tenido en el colegio.
Y de pastores y de iglesias que me conocen, y con los años hemos armado esta base de datos, ¿no?
Ok, excelente. Hay muchos que nos llaman buscando iglesias, así que les vamos a referir iglesiasdehouston.com. Muy bien, tenemos 4 minutitos. ¿Alguna última palabra de exhortación a nuestros oyentes?
Si hay alguien que me está escuchando y quiere hacer su propio negocio, quiere formar su propia compañía. Quizás tú ya estás cansado de tener ese jefe malo que no sabe tanto como tú y que te llevas mal con él. Y capaz que el Señor te está diciendo, hey, es hora que te tomes un riesgo y que formes tu propia compañía. Y eso creo que es generalmente la forma de progresar en Estados Unidos. Todavía es uno trabajando para sí mismo. Ahora, hay riesgos, ¿no? 9 de cada 10 compañías nuevas no sobreviven 5 años, o sea.
¿Y la razón?
Y la razón es porque hay varias cosas, pero en general a todos nos conviene fracasar la primera vez. Y después, caramba, te levantas y pruebas otra vez. Yo noto que la gente que hace su propia compañía y sigue adelante, es gente que probó antes y quizá fracasó un par de veces, pero después se levantan otra vez y dicen, no, aprendí algo otra vez, ahora voy a hacerlo otra vez. Diferente. Es doloroso, pero realmente es la única forma, es la forma que yo considero que es bíblica de trabajar para ti. Y también después con el tiempo tú te vas a crear oportunidades de trabajo para otra gente. Tú puedes proveer para tu familia, tú puedes dar trabajo a tus familiares, a tus hijos, a la gente de tu iglesia, lo que sea, y provees un servicio. Y aparte te sientes bien de poder proveer un buen servicio a la gente en el área que tú te especializas. Qué lindo es ver muchos hispanos que tienen sus negocios, Dolly. Hacen plomería, hacen aire acondicionado, hacen electricidad y ya saben cómo se maneja el negocio. Es todo un aprendizaje. Pero si no, vas a tener que depender de alguien que te dé trabajo y no te van a tratar tan bien porque sos hispano y no hablas bien el inglés y todo eso. Y vas a notar que quizás te conviene dar ese salto, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el entender todo esto del mercadeo, cómo se hace la promoción de tu servicio.
Ahora, en el último minuto, hay algunos que están en nuestra audiencia que son ya de nuestra edad, digamos, o desde 60, y dicen, yo voy a que mi hijo o mi hija haga todo ese trabajo, yo me encargo de. Pero sí vale la pena saber un poquito, ¿no? No debe uno totalmente dejar que los hijos hagan todo lo del mercadeo, porque pierde uno parte, ¿no es cierto, Daniel?
Correcto. Sí. Yo creo que hay que aprender un poquito de esto.
No tiene que ser experto. Pero por lo menos
tienes que
tener una idea.
Tener una idea, y especialmente el mensaje que vas a dar. El diseño de la presentación de qué es lo que vas a decir, el contenido, quizás no tanto el medio, sino
el mensaje
en sí. Por ejemplo, va a ser tu propuesta, ¿somos los más baratos de Houston o somos los mejores de Houston? Quizás no los más baratos, pero somos los mejores. Si somos los mejores, ¿por qué somos los mejores? Y ahí vas a tener que poner, esto es lo que dice fulano tal, vea nuestros reviews en Facebook, vea nuestros reviews en Yelp. Y entonces, todas estas cosas, otra vez, trabajan en armonía.
Juntos.
Y yo sé, por algunos meses parece que no va a ser en ningún lado. Te vas a preguntar, ¿vale la pena hacer todo esto? Pero llega un momento, yo te aseguro, Dolly, que todas estas cosas empiezan a trabajar con un. Y la máquina empieza a andar. Y la gente te va a llamar y tú no vas a tener idea de dónde te llaman. Porque la gente te ha estado observando por varios meses ya. Hasta que la gente decide,
vale
la pena, voy a tomar el teléfono y voy a llamar.
Qué bueno. Pues Daniel, gracias por venir a acompañarnos y hemos aprendido mucho del mercadeo. Gracias por compartir tu sabio consejo con nosotros.
A las órdenes para cualquier cosa, mis estimados oyentes, esta mañana.
Otra vez, el Daniel López, 281-937-7370 o enprofundidad.com o iglesiasdehouston.com. Dolly Martín aquí, cerrando, y volvemos la próxima semana con más temas vitales financieros aquí en Radio Amistad. Yo soy Dolly Martín. Hasta entonces, que Dios le bendiga.
Gracias por participar en nuestro programa Temas Vitales. Si desea una copia de nuestro programa, visite nuestra página electrónica radioamistad.net o escríbanos a la red de Radio Amistad, 2424 South Boulevard, Houston, Texas, 77098. Nuestro número gratuito es el 1-877-772-6446. Hasta nuestro próximo Temas Vitales.